Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Visión Global, con Marta Isern, Radio Intereconomía.
Es la hora de poner la mirada en clave internacional, en cuáles son los principales protagonistas en una semana, como decimos, que va a seguir marcada por Donald Trump, va a seguir marcada por los nombres que vamos conociendo a cuentagotas del que va a ser el gabinete de Trump 2.0, esa administración Trump 2.0. Y también tenemos que seguir con la mirada puesta en Rusia, en Ucrania, en Oriente Próximo. Y de hecho vamos a empezar con el Kremlin, porque en medio de la rumorología tras la elección de Donald Trump, muchos ha dicho que Trump ya ha hablado con Vladimir Putin, con el homólogo ruso. Y el Kremlin ha negado esta información, dice que no ha habido una conversación telefónica todavía entre Putin y Donald Trump. Estefanía Muniz.
El Kremlin ha negado hoy que el líder ruso Vladimir Putin y el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump hayan mantenido una conversación telefónica tras la victoria del republicano en las elecciones presidenciales el 5 de noviembre. Según Dmitry Peskov, el portavoz presidencial, es una información falsa. Así de rotundo se ha mostrado el portavoz ruso. La página web del Kremlin también precisa que la última conversación telefónica entre ambos mandatarios tuvo lugar en julio de 2020, antes de que incluso Donald Trump abandonara la Casa Blanca. Según la supuesta exclusiva, Trump y Putin habrían hablado el 7 de noviembre, horas antes de que el jefe del Kremlin interviniera en el club de debate Valdai, durante el que felicitó al candidato republicano por su victoria. Durante la conversación, supuestamente Trump habría recomendado a Putin no intensificar la guerra de Ucrania, tras lo que le recordaba la considerable presencia militar que Estados Unidos tiene en Europa.
Mientras, Rusia reúne 50.000 soldados rusos y norcoreanos para recuperar territorio en la guerra contra Ucrania, según Estados Unidos.
Y así se prepara para iniciar un asalto destinado a recuperar el territorio arrebatado por Ucrania en la región rusa de Kursk, según funcionarios ucranianos y estadounidenses. Una nueva evaluación de Estados Unidos concluye que Rusia concentra la fuerza sin tener que retirar soldados del este de Ucrania, su principal prioridad ahora mismo, lo que permite a Moscú presionar en múltiples frentes al mismo tiempo. Los soldados rusos han estado recuperando parte del territorio que Kiev capturó en Kursk este año, y mientras han estado atacando posiciones ucranianas con misiles y fuego de artillería, pero todavía no han iniciado un asalto importante allí, según confirman los propios funcionarios estadounidenses. Los funcionarios ucranianos, por su parte, dicen que en los próximos días esperan un ataque de este tipo en el que participen ya soldados norcoreanos.
Y tal y como comentábamos en el arranque del programa, ha empezado ya la COP29 de Bakú en busca de un acuerdo, más financiación climática y con mucha expectación por Estados Unidos.
Bakú, la primera ciudad petrolífera del mundo, acoge desde este lunes a representantes de 200 países que negocian cómo frenar el cambio climático. La financiación está entre las prioridades de las negociaciones. Incluso podría decirse que es el principal punto de la agenda de esta COP29. La vuelta de Donald Trump es algo que también preocupa a los participantes de la COP29. Su anterior presidencia ya supuso una fuerte sacudida para la diplomacia climática con la salida del segundo país más contaminante del mundo del Acuerdo de París. Importantes ausencias se han visto de líderes mundiales. No estarán ni Biden ni Donald Trump, ni se espera la presencia del presidente brasileño Lula da Silva o del presidente ruso Vladimir Putin.
Mientras China y Rusia se centran en profundizar la cooperación estratégica en materia de seguridad.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, ha manifestado que China y Rusia están centrados en profundizar esos vínculos entre ambas naciones, y las declaraciones del portavoz se producen en medio de la visita del ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, al país y su reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, tal y como confirmaba Lin Jian. También ha manifestado el ministro de Asuntos Exteriores chino que las consultas sobre seguridad y aplicación de la ley se centrarán en la implementación de acuerdos clave hechos por los jefes de Estado, consolidando aún más la creciente cooperación entre las dos naciones para abordar los desafíos de seguridad nacional.
París y Londres prometen reforzar su relación en seguridad y defensa.
El primer ministro británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron han conmemorado el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial en el Arco de Triunfo. Tras la ceremonia, Macron se ha reunido con Starmer en el Palacio del Elíseo, donde han abordado la situación en Ucrania, las relaciones entre Londres y la Unión Europea y otros asuntos como la inmigración. Ambos países, dos de las principales potencias de la OTAN, recalcan la necesidad de reforzar la relación, especialmente en seguridad y defensa, ante la victoria de Donald Trump, que planea retirar la ayuda militar a Ucrania, siendo Estados Unidos el principal contribuyente de la alianza a Kiev.
El exgobernador Pablo Hernández de Cos va a ser el nuevo director del Banco Internacional de Pagos.
El exgobernador del Banco de España ha sido elegido nuevo director general del Banco de Pagos Internacionales, cargo al que se incorporará el próximo 1 de julio de 2025. El alto funcionario sustituirá en el puesto al mexicano Agustín Cártens Hernández de Cos, que tras dejar el mando del Banco de España ya había hecho pública su aspiración de continuar su carrera en el ámbito de bancos centrales, a poder ser en un cargo con proyección internacional. Lo ha logrado en tiempo récord. Se convertirá en el segundo español al frente del BIS en sus cerca de 100 años de historia.
Y en clave económica, el petróleo extiende su caída ante las preocupaciones por la demanda de China.
En tiempo real, el barril de Brent reduce su precio un 2,75% en los $71.84, mientras que el West Texas de referencia en Estados Unidos, ya por debajo de los $70, en los $68.11, recorta un 3,3%. El precio del petróleo inicia la semana a la baja en medio de las preocupaciones sobre la demanda de China y después de que el plan de estímulo anunciado por el gigante asiático haya decepcionado al mercado, arrojando más dudas sobre su recuperación económica. Las presiones sobre el precio también incluyen señales de las conversaciones de alto el fuego entre Israel y Líbano, reduciendo los riesgos de suministro.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza.
¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
Sí, sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico. 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees. 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas. Y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com. Y empieza a soñar con tu casa nueva.
Para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en El Corte Inglés a precios irresistibles, como un abrigo cruzado con cinturón de Roberto Verino que antes costaba 450 euros por solo 315. Hasta el 11 de noviembre, celebra el Día Mundial del Shopping en El Corte Inglés.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Art Deco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de casa en llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Las noches de lunes a jueves, en Radio Intereconomía, te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva. De lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Actualidad geopolítica en visión global.
Donald Trump, si es que el foco realmente ahora mismo lo tenemos que tener allí, y no es para menos, porque claro, el presidente electo está conformando ya el que va a ser su nuevo gabinete, lo que estamos llamando la administración Trump 2.0, y tenemos que ver cuáles son las diferencias, ¿no? ¿Qué podemos esperar de este MAGA 2.0 respecto al primer MAGA, ese primer Make America Great Again, que de nuevo está recobrando mucha fuerza en Estados Unidos? Sabemos que el tema de la inmigración ilegal ha sido uno de los ejes centrales de la campaña electoral, una campaña electoral que además ha tenido mucho éxito gracias a la que ha sido una de sus jefas, Susie Wilson, que ahora va a ser la jefa del gabinete de la Casa Blanca. Ojo, porque Susie Wilson va a tener las llaves a la entrada a la presidencia, las llaves de la agenda de Donald Trump, y él ya la ha descrito como una persona discreta, a la que le gusta estar en segundo plano, pero que no lo está. Esto ya nos está dando pistas de por dónde van a ir los tiros y sobre todo de cómo Trump está intentando blindar ese gabinete y tener a una persona de confianza y que no resulte tan volátil, porque recordemos que en el primer mandato hubo varios jefes de gabinete y en este caso parece que Trump quiere afianzarse una figura que ha sido clave para esta campaña. Pero también lo podrá ser Tom Homan, un nombre que ya suena como el zar fronterizo del próximo presidente de los Estados Unidos. Vamos a hablar de todo ello con Diego Pitarc, es consultor de nuevos negocios en Dubai Holding Group y profesor del Máster de Relaciones Internacionales en el IEB, que además me acompaña hoy en el estudio. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Y también tenemos al otro lado a Moisés Ruiz, es profesor en la Universidad Europea y experto en liderazgo y comunicación. Moisés, ¿qué tal estás?
Hola, Marta, Diego, encantado de volver a coincidir contigo.
¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo estás?
Lo estábamos comentando, me decía Diego, pues mira, no hace tanto estaba con Moisés, así que me alegro mucho de que repitáis de nuevo los dos, si ya además tenemos un tándem afianzado y sobre todo hablando de algo que yo creo que va a ser bastante apasionante y que nos va a dar mucha tela que cortar en las próximas semanas y meses, como es la conformación de esta nueva administración Trump. Me gustaría empezar, antes que por Susie Wilson, me gustaría ya que empezáramos con la materia de la inmigración ilegal, porque ha sido uno de los temas centrales de esta campaña electoral, y con Tom Homan, que, como decimos, Trump está hablando mucho de zares, a Musk lo llamaba el zar de la eficiencia. Tom Homan va a ser el zar de las fronteras, y llama la atención, lo comentábamos además al arranque de programa, el perfil que tiene Homan. Él ha defendido, bueno, defendió en el primer mandato de Trump la política de separación de niños. Le han preguntado recientemente por ello y él ha dicho que, bueno, que realmente él espera que las familias puedan ser deportadas juntas. Parece que en ese sentido ha recalibrado un poco. Pero sí que es cierto que parece que el nombramiento de Homan tiene mucho sentido dentro de las piezas que está intentando encajar Trump para este nuevo mandato. Diego, empiezo por ti. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves esta figura?
Bueno, pues la verdad es que la figura de Homan es una figura bastante controvertida. Desde un principio se posicionó ya como con este puesto, y la verdad es que ha sido siempre un elemento, pues no voy a decir, sí, voy a decir repetir controvertido, pero a su vez bastante concienzudo, y que lo que dice lo hace. O sea, que es que va muy, muy ligado a la administración Trump. O sea, el cómo lo va a hacer, francamente, no tengo ni idea. Pero sí que es verdad que lo que dice lo va a hacer, lo va a ejecutar. O sea, cuando en la anterior legislatura estuvo este, pues muy mal ejemplo, ¿no? El separar a los niños de los adultos, tal y todo esto, la verdad es que no le templó el pulso. O sea, realmente lo llevó a cabo, y bueno, es un hecho que es una realidad, que una de las cosas que iba en la administración Trump, en el programa, era controla la inmigración ilegal, y ha puesto, pues realmente, a un auténtico, no decir bulldog, sino decir un Rottweiler, ¿no? Porque la verdad es que, además, que tiene pinta
un
Rottweiler,
perro de caja,
o sea,
¿no?
total, sí. O sea, es que no, implacable, me parece que va a ser implacable, y va a traernos muchas noticias, ¿eh?
Sí.
Nos va a traer muchos titulares, vamos, lo tengo claro, clarísimo.
Bueno, sobre titulares, además, seguro que Moisés es un experto, porque Moisés, durante la campaña electoral, hemos estado, ¿no?, desgranando la imagen que en todo momento ha querido representar Donald Trump, sobre todo frente a su oponente, a Kamala Harris. ¿Qué opinas de, precisamente, como decía Diego, ese papel implacable que parece que va a tener Homan, y esa rotundidad en sus mensajes?
Bueno, antes que nada tengo que decir que tanto Diego como yo, más Diego que yo, acertamos, pero casi de pleno, ¿verdad?, en las previsiones. Sí, de los resultados de las elecciones norteamericanas.
Es cierto.
Yo lo vengo anunciando ya aquí también. Sí, cada vez que me habéis preguntado en Radio Intereconomía, yo desde el último de septiembre, primero de octubre, ya por las razones que expuse, veía que Donald Trump iba a salir vencedor. Bueno, en cuanto a Todd Homan, a ver, yo si no recuerdo mal, este hombre ya fue seleccionado por la administración Obama en control de aduanas. Creo que es la primera vez que entra en
permíteme, Moisés, él es exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Estás en lo cierto.
Sí, verdad, pero que, o sea, que lo con Obama, ¿verdad? O sea, entonces, bueno, en fin, creo que ha propuesto Donald Trump en su campaña deportaciones. En ningún caso ha dicho que va a deportar a personas que están instaladas e integradas en la sociedad norteamericana. Uh-huh. Yo digo porque a mí ya me han preguntado por esto, hay cierto miedo, cierto temor. Y también tenemos que recordar que Kamala Harris en alguna medida tuvo alguna competencia sobre este tema y ha fracasado completamente. Y no olvidemos que una buena parte del voto latino fue para Donald Trump. Uh-huh. Por tanto, no creo que les haya, sorprendido que esta persona se encargue de esa competencia. Insisto, sobre todo Donald Trump, ya en 2016, los primeros meses, fue coherente. Luego, bueno, pues dependía un poco de cómo se levantara. Sí. Le gustaba dar bandazos.
Y a golpe de tweet, muchas veces.
Primeros meses, Exactamente, pero los primeros 6 meses sí le gustó ser coherente, entonces probablemente pues esto sea una muestra de su coherencia y decir, bueno, cuidado que voy en serio, que aquello que os he prometido pues, pues lo voy a cumplir. Y bien, yo creo que esto que apuntaba Diego, ¿no? De las, lo recordaba, ¿no? Esas, esas dramáticas situaciones de separación entre, entre familias y entre niños, yo, pero que esto no se vuelva a repetir y que tenga suficiente empatía para quien no lo haga.
Uh-huh. Moisés, por cierto, yo te corroboro, ¿eh? Estabas en lo cierto. En 2013 fue encargado de la División de Deportaciones, Tom Homan, y efectivamente 2013 claro. era durante el segundo mandato de Barack Obama.
Claro.
Que es verdad que
claro.
a veces se nos pueden ir un poco los años y mandatos, pero efectivamente
claro, entonces,
era
claro,
durante
entonces
esa.
Ahora, entonces ahora, como en fin, todo aquello que donde... donde sitúa Donald Trump o donde pone el dedo Donald Trump, nos alarma. Bueno, pues ya vemos que ya Obama, el premio Nobel de la Paz Obama, lo seleccionó para algo parecido.
Pero esto, fíjate, Moisés, que es que es una cosa que yo creo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Lo que son los medios, a veces, lo que cuentan y lo que es, ¿no? No olvidemos que Obama también, tanto que se ha criticado desde la perspectiva demócrata a los republicanos con todo el tema, por ejemplo, del muro, Obama también, de hecho, fue el que más kilómetros añadió al muro, ¿no? Y bueno, yo creo que es una muestra también por parte de Donald Trump en el que no es que se case con uno o con otro, se casa con el que haga las cosas o bien o que él considera que están bien, ¿no? Entonces, bueno, pues siendo una persona que ha trabajado para la administración, en este caso demócrata de Obama, pues se lo lleva a su administración republicana, ¿no?
Uh-huh. Sí, en este caso, si ve que
sí,
es
funciona,
el hombre ideal para ejecutarlo, pues desde luego a Donald Trump en este sentido no le tiembla el pulso, tan rápido
eso,
pone como quita o intenta quitar, ¿eh? Que recordemos que Jerome Powell lo nombró él y luego no le gustó mucho y bueno, ahí ya las competencias son las que son y no puede quitarlo. Pero bueno, a quien yo creo que le tiene ya ganas de apartarla de su camino es a Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, y de hecho también ya hay nombres, ¿no? De quiénes podrían sustituir a Janet Yellen. Tenemos a Scott Bessent, que es un asesor clave en materia de economía para Trump. Está John Paulson, que es un multimillonario gestor de hedge funds. Ha tenido un papel en grandes donaciones para la campaña de Trump. Larry Kudlow, que es habitual comentarista de Fox Business. Esto llama bastante la atención. Y luego tenemos a Robert Lighthizer, que fue representante comercial de Trump. Pero a mí hay una figura que me ha llamado mucho la atención. Es la de Susie Wilson, la que va a ser la jefa de gabinete de la Casa Blanca. Me llama la atención porque efectivamente ha sido la ejecutora o coejecutora de esta campaña electoral, que se ha calificado como una campaña electoral eficiente, uh-huh. eficaz. Y en este caso, que sea ella la que va a infundar cierto sentido de orden y disciplina que, como decíamos, faltó quizás en el primer mandato y va a ser como la guardiana, por así decirlo, de esa puerta de entrada al presidente. Desde luego va a ser una persona con un gran poder, una gran influencia y que la va a poder ejercer tanto sobre Donald Trump como también sobre cualquier tipo de plan a nivel de comunicación gubernamental, porque se dice que ella precisamente va a manejar esos hilos. ¿Qué podemos esperar en este caso?
Yo me imagino que Trump es una persona que yo creo que analiza mucho y se ha dado cuenta un poco de los errores del pasado, ¿no? Sí que, pues es verdad que la anterior legislatura fue a golpe de tuit y eso le llevó en cierta medida a perder la reelección, ¿no? Porque era un poco un sinsentido, ¿no? Casi absoluto. Si tenemos en cuenta que esta señorita, pues la verdad es que, bueno, sí, señora, no tengo ni idea, pero
es más joven que Trump, tiene edad de estar jubilada,
sí,
creo
bueno.
Que antes lo hemos mirado y eran 67 años, no es tan joven ya, no quiero decir yo que la gente de esa edad no sea joven, esto es cuestión de actitud, pero hombre, ya tiene su edad, sí.
Sí, pero como el concepto de ese señor señorita es si estás casada
sí.
o estás casada, eso
no,
casi lo de menos.
Eso
¿no?
ya no lo sabemos,
vamos
pero
a ver
tiene,
esta señora,
tiene cierta
vamos
veteranía.
A ponerle esta señora, si te parece. Esta señora, yo creo que lo que le ha dado mucha confianza a Trump, porque la verdad es que la campaña ha sido súper eficiente, Creo que ha dado unos golpes de efecto muy buenos y yo creo que es de las pocas personas que es capaz de, no te digo de meter en razón o darle la razón o que, le, que escuche, que Trump la escuche y diga, oye, pues mira, pues sí, esto está bien, esto está mal y que le deje hacer, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido va, Trump ha aprendido de que ya no tengo que estar eso, despidiendo, es que cada semana tenía uno nuevo, o sea, es que era no digo cada semana, pero sí cada mes, era nuevo, ¿no? Y en este caso yo creo que dice, bueno, voy a poner una persona, no te digo solamente de confianza, pero sí una persona a la que le pueda delegar y pueda llevarme por el buen camino, vamos a llamarlo así, ¿no? Yo creo que va a ser un poquito el no el chivo expiatorio, sino quien le ponga un poco en vereda y los pies en el suelo a Trump a la hora, sobre todo, de comunicarse con el resto de los electores.
Eso estaba pensando, ¿no? Ponerle un poquito los pies en la tierra para que Trump, porque a veces nos da la sensación de ser un presidente un poco volátil.
Impulsivo, ¿no?
Impulsivo. Ay, esa es la palabra, impulsivo. Quizás ella, como se habla de una persona con mucha disciplina, a la que le gusta el orden, quizás ella sea capaz de manejar esa impulsividad o canalizarla hacia algo que tenga un poco más de sentido, porque a lo mejor la impulsividad a veces es buena. Lo que pasa es que luego nos vienen los sinsentidos y evidentemente tampoco la, como decían, los farmacéuticos dicen que en la dosis está el veneno, ¿no? Pues un poco también en ese sentido de tener la balanza más o menos equilibrada, ni tanta impulsividad, pero tampoco...
Bueno, un poquito de control, ¿no? Sí, es como el anuncio ese que decía, la potencia sin control no sirve de nada. Es que Trump tiene mucha potencia, pero hay veces que es un descontrolado de la vida. Entonces yo creo que esta señorita le va a poner un poquito en el camino, ¿no? Yo...
Moisés, ¿cómo lo ves? Porque además también desde el punto de vista de cómo fue la primera legislatura de Trump a nivel comunicación, bueno, es que nos daba titulares todos los días. Efectivamente, a golpe de tuit teníamos bandazos que además se veían muchas veces reflejados en Wall Street y también tenían efecto en las perspectivas económicas respecto a otras economías. Recordemos todo el tema de la guerra comercial con China, en fin, cosas que quizás si se comunican de otra forma, no de una forma tan agresiva, tan impulsiva, quizás no vemos luego estos bandazos representados en la escena de las perspectivas macro o las perspectivas bursátiles. ¿Qué papel podría jugar en ese sentido Wilson? ¿Tú también lo ves como Diego, que quizás haga que Trump entre un poquito más en vereda?
Hombre, yo me pregunto, ¿no nos decían que Donald Trump era misógino?
Bueno, va a ser la primera mujer en este puesto, ¿eh? Efectivamente.
Claro, claro. Entonces, otra mentira que se cae. No digo yo que sea grosero y a veces pues es un hombre donde no es referente de ética y de moral, pero claro, parece ser que no, ¿no? O sea, él acaba de nombrar... a, digamos, su mano derecha y parte de su mano izquierda la ha puesto ahí, o sea, su cancerbera, y me parece muy acertado, primero porque confía en ella. La campaña que ha hecho Donald Trump ha sido muy larga y, bueno, salvo momentos de una fijación gramatical grosera hacia Kamala Harris, yo nunca entendí. Creo que luego ha estado bastante acertado y ha acabado con mucha fuerza y sobre todo, pues, muy creativo, ¿no? Me comentábamos el otro día, ¿verdad, Diego?, lo del camión de la basura.
Sí.
A lo mejor fue una idea de esta mujer, pero me pareció salir de un atolladero de una era fantástica.
Sí, sí.
Con sentido del humor y con creatividad. Y bueno, pues, en fin, lateralizando todo aquello pues, por lo que se le culpaba, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos estos aciertos, esta confianza, esta cercanía que ha tenido con Susie Wilson, pues ha sido suficiente pues para eso, para nombrarla como su alter ego. Y creo que va a ser positivo porque yo siempre confío mucho en el talento femenino. Y a una persona como Donald Trump, esto, pues esa impulsividad, a pesar de que ya tiene 78 años, que él es un hombre inteligente y las personas inteligentes aprenden siempre de los fracasos. Los fracasos los consideran como una oportunidad para seguir creciendo, como se tienen que considerar. Y creo que Donald Trump así lo ha entendido. Ha salido ileso de un atentado. Yo creo que todo eso le da una perspectiva vital en la que ya veremos, ¿no?, cómo funciona y por dónde nos sorprende. Pero creo que no va a ser ese presidente de 2016 en el que, insisto, no sabíamos, eso quitaba, ponía a golpe de tuit, impulsivo, bueno, no cuidaba las formas. Yo creo que la presencia de Susie Wilson nos tiene que dar tranquilidad. Bueno, ahora otra cosa es que económicamente Europa, a ver si es verdad lo de los aranceles, pues nos puede hacer un poquito de daño, ¿no? El aceite español, por ejemplo. Bueno, esperemos que esa impulsividad, esa vehemencia, pues sea reflexionada a través del talento y del buen hacer de Susie Wilson. Uh-huh.
Por cierto, fe de ratas, que esto es culpa mía, Susie Wiles, porque a mí hoy se me ha metido en la cabeza que se apellida Wilson, pues la Wiles, mujer, mira. Y es Susie Wiles. Pero esto ya es de estas cosas que se
Wilson
te meten.
Por lo de las maquinillas de afeitar.
Es muy posible que algo haya habido ahí, un cruce de cables.
Ay, vaya afeitando. Bueno,
alguna imagen hemos dibujado por ahí, desde luego. Última cuestión, que nos quedan 5 minutitos, pero sí que me gustaría abordar el arranque de la COP29. La verdad es que da la sensación de que esto se va a quedar en llueve sobre mojado una vez más. No es que la anterior fuera algo mucho más optimista, bueno, ninguna de las anteriores en estos últimos años, pero es verdad que es una COP29 que va a estar marcada por la ausencia de líderes importantes. Llama la atención que no van a estar Xi Jinping, no va a estar tampoco Lula da Silva, no va a estar Putin, no va a estar von der Leyen a nivel europeo. Esto también a mí me llama poderosamente la atención, teniendo en cuenta la agenda climática que quiere liderar de alguna forma la Unión Europea. Y además tenemos pues esas elecciones estadounidenses de trasfondo que añaden mayor incertidumbre sobre qué se puede esperar, qué se va a poder hacer y qué no, cuando efectivamente el líder de la mayor potencia económica mundial pues está en contra del cambio climático. Diego.
Pues lo has dicho tú todo, Marta. Date cuenta que es que no solamente Trump, sino es que, bueno, Trump o Biden en este caso, ¿no? Biden ya realmente ya no tiene mucho más que decir. Trump, ya sabemos cuál es su pensamiento sobre el cambio climático. China, la verdad es que le da más igual que otra cosa, o sea, que tampoco íbamos a esperar que estuviera Xi Jinping por allí pasando. Y esto es una reunión de, bueno, a ver qué hacemos, pero es que es, yo creo que va a menos, empieza a perder fuelle, ya la siguiente creo que será peor, porque fíjate, si es que ni siquiera Úrsula con las ideas que tiene en la cabeza aparece por allí, o sea, esto realmente que es una reunión de amigos, de a ver qué se nos ocurre, pues es que es lo que parece realmente, o sea, es a ver dónde hacemos el gasto. Además, cuando tienes un presidente como el de aquí, que se agarra a 2 aviones y se pilla un helicóptero para irse para allá, pues sí, pues el cambio climático, vamos a por ello. Si es que, a ver, al final esto es un dislate en el que realmente cada uno hace lo que da la gana. Piensa que sí, que el mayor ha valido, el que más avances quiere hacer en todo el tema medioambiental es la Unión Europea, y si te pones a pensar es casi el que menos contamina todo el planeta. O sea, que es que esto es... es una reunión de pecadores donde el que lidera es el cura. Es que, no sé, estamos hablando de una cosa en la que a más, pues te diría, 3/4 partes del planeta le importa más bien poco, y esa cuarta parte que somos nosotros parece que queremos arreglar el mundo. Pues o empiezas a llamarles de otra manera para que se animen, para que se alíen, para que estén ahí presentes, o esto, de verdad, va a ser el club de amigos que va a ir desapareciendo según se vayan muriendo, así es claro.
Me ha gustado lo de la reunión de pecadores donde el que lidera es el cura, esta me la apunto. COP29, además, denominada en este caso la COP financiera, porque los países que han acudido este año a la cumbre van a revisar el avance y la estructura de la financiación para los países en desarrollo, y lo van a hacer por primera vez en 15 años. Bueno, yo creo que aquí alguien ha oído la palabra financiación y ha dicho, pues yo me borro del plan, a mí esto no me interesa. Moisés, ¿cuál es tu perspectiva?
No, esta reunión sale pinchada desde el inicio por la ausencia de que has relatado. A ver, no es que Putin no está apareciendo, lógico, vamos, él también se lo ha buscado, no está apareciendo en reuniones un tipo, pero claro, no va Biden, no va Ursula von der Leyen. Olaf Scholz está, claro, más preocupado por la explosión de su gobierno.
Por la crisis que le toca a él, desde luego.
Claro, no ha sabido gestionar, en fin, entender que democracia es las urnas las que mandan, y en junio le dijeron que se buscara de alguna solución porque no iba bien la cosa, no lo ha entendido, sigue, pues claro, cada vez peor. Macron, esta jugada política que hizo, en que engañó a la izquierda, luego a la derecha, pues también, en fin, andar por ahí que pintan bastos, ya no sabe a quién engañar para seguir. Y luego, claro, más hay que Donald Trump, pues en fin, eso, claro, ya ejerce, aunque Donald Trump no quiera o no le guste ser el líder internacional que se le espera, pero claro, ya ejerce, es una influencia en el que, pues vamos a ver, ¿no?, por dónde acaba todo esto. Y yo creo que hay que estar más atento a la semana siguiente, ¿no? Es el G20 en Brasil, y ahí pues también se tratarán estos temas, y ahora hay que estar más atento a lo que ocurra ahí. Yo creo que esto pues no tiene ningún, en fin, ellos mismos esta reunión pues la han desinflado, la han disminuido mucho en interés.
Sí, da esa sensación, ¿no?, de que realmente ha perdido peso, ha ido perdiendo fuelle, como decía también Diego. Parece que esto además es una tendencia que va a ser difícil de revertir. No sé, no se me ocurre la fórmula, pero bueno, también os digo, nosotros no somos aquí, no tenemos la posición que tienen los líderes, así que tampoco nos corresponde a nosotros solucionarlo, pero como siempre está muy bien debatir y analizar la actualidad en esta mesa en la que nunca solucionamos el mundo, pero desde luego nos entretenemos por el camino y nos divertimos analizando y desgranando las claves principales. Así que Moisés Ruiz, profesor en la Universidad Europea y experto en liderazgo y comunicación, muchísimas gracias.
Muchas gracias, y yo siempre pecador antes que cura.
Nos quedamos con eso. Diego Vital, consultor de negocios en Dubai Holding Group, profesor del Máster de Relaciones Internacionales en el IEB. Muchísimas gracias también.
Muchísimas gracias, Marta. Un abrazo, Moisés.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes?
En la Alberca, Salamanca, en el corazón de la Sierra de Francia, la Abadía de los Templarios le ofrece 100.000 metros cuadrados de naturaleza en estado puro. Piscina, lagos, spa, pistas de pádel, discotecas. ¿Por qué no se anima a disfrutar de nuestras propuestas para el fin de semana? Escuche, dos noches, desde 90 euros persona, noche en base a doble. O aún mejor, cinco noches, desde 435 euros persona, noche en base a doble. Llámenos ya al 923 423107. Ya sabe, estamos en la Alberca y somos la Abadía de los Templarios.
Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado.
Visión Global. Destacamos lo importante.
Por la mínima, el actual primer ministro de Japón y líder del conservador Partido Liberal Demócrata, Shigeru Ishiba, revalida su título como primer ministro nipón. Y además, con anécdota, Estefanía Muniz.
Sí, son varios los expertos que han comentado la jugada de Shigeru Ishiba, porque ha sucedido en una sesión extraordinaria en la dieta del Parlamento japonés. Se ha llevado a cabo en una segunda ronda de desempate, algo que no ocurría desde hace 30 años en la Cámara Baja y después también de quejarse la mayoría parlamentaria a medio camino en las elecciones que ganó en octubre. Ishiba ha cosechado entonces 221 votos frente a 160 del líder del Partido Liberal Demócrata y 84 en blanco. Una votación poco emocionante porque el propio Ishiba se había quedado dormido. El vídeo de la sesión se ha hecho viral con 8 millones de visitas, no por el resultado, sino por ver al premier durmiendo en plena reelección.
Onishi Yohei-kun, Sakamoto Ryutaro-kun, Atsume Yasushi-kun.
Seguro que con el panorama internacional actual se despierta del susto porque se enfrenta al inminente regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las tensiones regionales con China y Corea del Norte en auge y un panorama interno complicado por el elevado coste de vida al que se enfrentan los japoneses. La población japonesa se encuentra en un momento de incertidumbre ante la corrupción política, pero lo que más preocupa quizá es la economía doméstica. Japón entraba en recesión en febrero y dejaba de ser la tercera economía mundial, aunque se mantiene en cuarta posición por PIB de 4.231 billones de dólares y una población de 125 millones. Una de las razones, tal y como muchos expertos explican, es la debilidad del yen frente al dólar. Comparando ambas divisas, la nipona se ha devaluado un 9% durante el 2023 frente a la moneda norteamericana. En el frente económico, Ishiba quiere seguir aumentando salarios y ha expresado su apoyo a la exención de algunos artículos del impuesto del consumo de ventas del 10% para ayudar a las personas con ingresos más bajos. Pero otro de los aspectos que también tiene a la población en vilo y también al ejecutivo nipón es el envejecimiento de la población. Casi un tercio tiene más de 65 años, hasta tal punto de que el poco relevo generacional que pueda no mantiene a la anciana población. Durante el verano del año que viene, Japón albergará las elecciones a la Cámara Alta. La emergencia de la oposición pone en peligro unas matemáticas algo precarias, aún más si no consiguen sofocar el recelo que suscita su partido y su figura. Para ello, Ishiba tratará ahora de aprobar unos presupuestos adicionales que financien su política económica de un marcado carácter redistributivo. Si no logra fortalecer su posición en pocos meses, la feroz división que suscita su figura en el seno del Partido Liberal podría provocar su caída.
Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón. Invierte en los fondos de Dunas Capital Asset Management que combinan la preservación del capital con una buena rentabilidad sin sobresaltos. Dunas Capital, el grupo financiero español independiente experto en rentabilidad y tranquilidad. Información publicitaria, contenido legal en la web dunascapital.com.
Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
Visión Global. Los mercados.
Y en clave bursátil, hoy, que por cierto en Estados Unidos el mercado de bonos está cerrado por el Día de los Veteranos, tenemos a la renta variable en activo. El Dow Jones de industriales sigue en máximos históricos, 44.313 puntos con un rebote del 0,74%. Vemos como el S&P 500 mantiene las alzas muy tímidas del 0,06 en 5.998 puntos, rozando los 6.000. Y el Nasdaq 100 sí que está cayendo en estos momentos, sigue manejando ese entorno de pérdidas un poquito más ligeras que en la última lectura, 0,27% a la baja en 21.061 puntos. Por cierto, que acabamos de conocer hace unos instantes que Amazon ha confirmado el robo de datos de empleados, lo ha confirmado después de un evento de seguridad en un proveedor externo y parece ser que se había notificado un problema de seguridad en uno de los proveedores de administración de propiedades que había afectado a varios de sus clientes. Sin embargo, indica Amazon que los sistemas de Amazon y AWS, Amazon Web Services, siguen siendo seguros y que no han experimentado más problemas de seguridad. Bien, esta es la última noticia que conocemos. Más allá de eso, tenemos que mirar también los movimientos que se están produciendo dentro de los índices. Estefanía Muniz.
Miramos al Dow Jones de industriales, son pocos los valores que tenemos ahora mismo en positivo, mitad de tabla. Quien lidera dentro del Dow es Salesforce, que sube un 5,16%, Honeywell un 2,2%, Goldman Sachs lo hace un 2,14%. En el lado de las caídas, Intel es la que se lleva el mayor desplome, 4,5% abajo, Boeing un 2,2%, Merck & Co. un 1,8% por el lado de las caídas. Si echamos un vistazo a los componentes del S&P 500, Bristol Myers Squibb es quien repunta y se dispara casi un 12%, Albemarle también lo hace un 10%, Cigna un 7,4%, Tesla un 7%, Equity un 6,07%. En el lado de los perdedores, 18% es lo que se está desplomando Monolithic, AbbVie también lo hace un 12,35% y Moderna 8,65%. Y en el Nasdaq 100, en el sector tecnológico, dentro de los que más destacan tenemos a Tesla, que sube un 7%, también Fortinet lo hace un 4,5%, PayPal un 3,87%, Mercado Libre 4,5% y CrowdStrike un 3,6%. Y por el lado de las pérdidas, Moderna es la que se lleva el varapalo, bajada del 8,5%, Supermicro recorta un 5,2% y Microchip también un 4,8%. Y como cada día miramos al sector latinoamericano, bolsas LATAM en positivo, el Merval de Argentina que avanza un 0,7% en los 1.979.134 puntos, el Bovespa de Brasil muy planito en los 127.830 puntos, Cipsa chileno hoy se encuentra cerrado, pero miramos al IPC mexicano que sí, que presenta recortes de medio punto porcentual en los 51.610 puntos.
La Feria de Patrimonio ARPA
y la de Turismo Intur
se unen en un nuevo concepto,
juntos impulsando el turismo cultural.
Del 15 al 17 de noviembre en la Feria de Valladolid.
Junta de Castilla y León.
A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma. A los que dan dinerito a escondidas. Y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de caza en llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
El análisis del día
en Visión Global.
Y en el análisis del día, por supuesto, hoy tenemos que mirar pues lo que está ocurriendo con el Bitcoin. Sigue disparado, $86,000 ya. Si hace unos instantes les contábamos que ha alcanzado un nuevo máximo histórico en 85,000. Bueno, pues esto es un suma y sigue y ahora mismo ya está por encima de los $86,000. Vamos a comentar estos movimientos a tenor, además, de bueno, la alegría que se está viviendo tras la elección de Donald Trump. Vamos a comentar estos movimientos con Juan Ignacio Marrón, analista independiente. Juan Ignacio, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo, Marta.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, siempre que hablamos de criptomonedas tenemos que insistir en la volatilidad que implica ya de por sí el invertir en ellas, pero en el caso de Bitcoin, ¿cómo estás viendo estos movimientos? ¿En qué marco debemos analizar esta subida?
Bueno, yo creo que el marco en el que se produce esta subida es post elecciones de Trump, donde los inversores están descontando que hay un escenario mucho más positivo con un candidato ya presidente electo que favorece a las criptomonedas, con una desregulación en general que también le afecta a las criptos, pero que también le afecta a otros sectores fundamentales de la economía, como es el financiero o como el de la energía. En ese sentido, pues efectivamente, yo creo que los inversores lo que están descontando es un movimiento que de alguna forma se podía anticipar que podía llegar siendo el resultado el que hemos tenido, pero que en todo caso yo creo que no deja de ser un movimiento también muchas veces exagerado. Ahora, si quieres, entramos a comentarlo.
Me parece perfecto que además hablemos de esa exageración, porque yo creo que también es importante remarcarlo. ¿A qué te refieres con movimiento exagerado?
Bueno, es verdad que estamos hablando de activos que son muy volátiles por definición, pero es que estamos hablando que desde el pasado 3 de noviembre llevamos un 25% de incremento. Hoy está subiendo un 7%, y ya no solo lo que está sucediendo en torno a las criptos, o Bitcoin en particular, que destaca sobremanera, entre otras cosas por ser la mayor capitalización, sino todo lo que sucede alrededor de Bitcoin. Tenemos a un MicroStrategy, por ejemplo, que no deja de ser, algunos lo llaman ya, el ETF apalancado de Bitcoin, que yo creo que viene a representar, de alguna manera, pues ese comportamiento muy de efervescente, muy de descontar todo lo que hay, incluso aunque no haya nada por detrás, porque en el caso de MicroStrategy estamos hablando de una compañía cuyos fundamentales dejan bastante que desear, y a pesar de ello, pues está teniendo unas subidas que triplican con carácter general las que experimenta Bitcoin.
De hecho, esto me recuerda también en cierta forma a lo que ocurrió en el año 2021, si me permites la comparativa, con GameStop, ¿no? Cuando vimos, de hecho, también estuvimos hablando mucho de las acciones meme, ¿no? De los meme stocks, porque al final veíamos unas subidas brutales en cuestión de horas, en cuestión de una sola sesión bursátil, y luego los expertos indicabais eso, ojo a los fundamentales de este tipo de compañías, porque realmente estas subidas están teniendo lugar un poco sobre la nada, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos extrapolar esto al movimiento actual que estamos viendo?
En el caso de un MicroStrategy yo creo que es absolutamente trasladable. La historia se repite, y yo creo que lo que vimos en el caso de los memes en 2021 está muy bien traído por tu parte. Estamos hablando de que MicroStrategy supera ya por capitalización de mercado los 65,000 millones de dólares, pero es que fíjate, la mitad de esta capitalización se debe al stock de bitcoins que tiene en el balance, pero es que la otra mitad no se sabe muy bien a qué se debe. Estamos hablando de una compañía cuya rentabilidad sobre el capital es del menos 17%, sobre activos menos 7%, cotiza con un PER negativo de 147 veces, es decir, es una auténtica barbaridad, y donde además ha venido consistentemente defraudando, y lo hemos visto hace bien poco en el tercer trimestre, tanto en ingresos como en beneficios, las expectativas de los analistas. Por lo tanto, los fundamentales no están nada claro, y la estrategia que está siguiendo el presidente o el consejo, en realidad, de MicroStrategy es, yo creo que arriesgada, porque en realidad se basa en apalancar con deuda, a partir de deuda senior apalancada, conseguir, es verdad, dinero de forma muy barata, tipos de interés de en torno al 2-2.25% para comprar bitcoins. Con lo cual, en definitiva, no sé yo muy bien cuál es el negocio que hay por detrás de acaparar simplemente una cartera de bitcoins. Para eso ya hay otro tipo de instrumentos, como son los propios ETFs, regulados y que cumplen con una serie de características que, por otro lado, pues me temo que MicroStrategy incorpora otros elementos de riesgo que yo creo que cualquier inversor debe siempre tener en cuenta.
Desde luego. Juan Ignacio, más allá de eso, también nos está llamando mucho la atención las subidas que está experimentando Tesla. También podríamos decir que se está moviendo de una forma distinta, pero también en el marco de ese empuje que está proporcionando el propio momento post-elecciones, la elección de Donald Trump. Sabemos el papel fundamental que ha tenido Elon Musk, fundador de Tesla, en esta campaña. Sabemos además que Elon Musk, además, como dicen algunos analistas, va a intentar también manejar Estados Unidos como el zar de la eficiencia de Trump, como si fuera una startup. Se habla también del papel que puede tener en la desregularización y que desregulación, y cómo precisamente pues sus compañías evidentemente también se van a ver beneficiadas, una de ellas la principal, vehículos eléctricos, vehículos autónomos, Tesla, ¿no? En este caso, ¿cómo estás viendo el auge de sus títulos?
Pues de nuevo estamos ante una compañía que es verdad que en este caso tiene unos fundamentales mucho más sólidos que el MicroStrategy, no tiene nada que ver, gracias a Dios, pero por otro lado yo creo que hay una sobrereacción por parte de los inversores. Se está anticipando que el hecho de que Musk forme parte de la administración Trump y que haga tándem con el presidente es algo que puede beneficiar y seguramente haya una parte de verdad, pero también es cierto que hay una serie de incertidumbres incluso de propias limitaciones legales para que eso suceda sin caer en ciertos retos que habrá que superar por parte de los abogados para que eso pueda llegar a producirse de forma segura y cumpliendo con la regulación, con la norma, en definitiva, con la legislación americana. Por lo tanto, yo creo que probablemente hay algo de verdad, como en todos los movimientos que se producen, pero otra cosa es hasta qué punto todo eso tiene sentido. Es más, recordarás, Marta, que cuando se publicaron los resultados de Tesla hace bien poco y presentó además Elon Musk el robotaxi, el mercado no se lo tomó precisamente de forma positiva porque entendía que había mucha incertidumbre regulatoria para la puesta en marcha de un negocio como ese. Aunque evidentemente estar de la mano del presidente de Estados Unidos es algo que puede favorecer ese tipo de movimientos, hay muchos elementos, muchos factores que tienen que superarse sin caer además en cuestiones tan básicas como el puro nepotismo. Con lo cual, pues bueno, yo creo que, como todo, pues hay que tomarlo con mucha precaución. Y cuando se producen estos movimientos tan fuertes, bueno, yo creo que hay que mantener la calma, tener los pies en el suelo y, por supuesto, aprovechar las oportunidades, pero sabiendo dónde te estás metiendo.
Desde luego. Juan Ignacio, brevemente, porque nos quedan dos minutitos, pero Nvidia va a publicar próximamente, el 20 de noviembre nos parecía muy lejano, pero es la semana que viene ya. Y claro, los ojos pendientes de lo que nos pueda decir la reina de los chips semiconductores. ¿Qué podemos esperar?
Todo apunta a que en principio se van a cumplir las expectativas. Lo hemos estado viendo con otras compañías del sector que están viendo que efectivamente sigue habiendo una demanda muy importante. En ese sentido, yo creo que ahora mismo no hay elementos negativos que hagan pensar que esto pueda cambiar. El gran problema que tiene una compañía como Nvidia precisamente es no cumplir con las expectativas de los analistas, que siempre están muy altas. Y evidentemente eso va a llegar en algún momento. Llegará. No sé si llegará en este momento, creo que no, porque de momento todas las circunstancias le son favorables, pero eso va a llegar en algún momento y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Es decir, cuando invertimos tenemos que aprovechar las oportunidades, pero siempre midiendo los riesgos, y en Nvidia desde luego claramente existen, aunque efectivamente los fundamentales no tienen absolutamente nada que ver con MicroStrategy que estábamos comentando. Desde luego son absolutamente sólidos, pero muy exigentes a futuro las tasas de crecimiento que son necesarias para poder seguir manteniendo las valoraciones actuales de Nvidia.
Exigentes, me gusta esa palabra porque efectivamente plasma muy bien probablemente el nivel de exigencia que ahora mismo está depositando el mercado sobre Nvidia. No es para menos, pero en este caso, bueno, pues una historia completamente anterior, como bien indicabas, a MicroStrategy. En este caso estamos hablando de unos sólidos fundamentales, un sector que todavía tiene mucho desarrollo, mucha evolución. Y bueno, mientras sigamos hablando de inteligencia artificial y la necesidad de creación de centros de datos, desde luego este va a seguir siendo un negocio del que hablar. Así que muchísimas gracias por...
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.